En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, 7 de julio, qué calores hay y qué ganas de irse los que no se hayan ido. Bueno, pues nosotros aquí seguimos en Mesa y Descanso como cada domingo acompañándoles justo a esta hora del aperitivo, que lo que apetece es hablar de gastronomía y de buenos vinos y sobre todo de planes, de ocio también. Hoy vamos a hablar de una casa de comidas que está muy de moda en la calle Serrano. Están con nosotros Jorge Velasco y Joaquín Serrano y nos van a hablar de Barra y de Barra Fina también, que es un restaurante que, bueno, hablaremos largo y tendido de su cocina, pero también de esa gran taberna ilustrada que es la antesala, por supuesto, del restaurante Barra Fina. Hoy está con nosotros Kasia Romanska, y estamos de felicidades porque Bodegas Juan Gil ha estado bañada en oro en ese 30 certamen de los vinos de Jumilla y se ha colocado pues con muchísimos vinos en lo más alto. Uno de ellos es el Juan Gil etiqueta amarilla, del que vamos a hablar hoy también. Vamos a hablar hoy con María Vicova, que hablamos de cocina calabresa, con su restaurante Pagus también. Y como siempre, nos vamos de viaje hoy hasta Fromista, hasta Palencia, en pleno camino de Santiago Francés, para irnos a visitar la hostería de los Palmeros, una cocina con tradición y sobre todo súper actualizada. Álvaro Rayón se ha ocupado de que ese sitio sea muy gastronómico y desde luego un sitio también muy recomendable si alguien está haciendo ese camino de Santiago hasta Fromista, hasta Palencia. Pues todo esto a partir de ahora aquí en Mesa y Descanso, con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso, con Mar Romero. Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving.
Bueno, pues no sé si hablar de un trío, de un cuarteto, pero vamos a nombrarlos todos, aunque solamente hoy están con nosotros Jorge Velasco y Joaquín Serrano. Bienvenidos a los dos. Buenos días en esta hora del aperitivo, que seguro que Barra Fina está, pues eso, llena, ¿no? Que es lo que ha pasado desde que abristeis.
Sí, bueno, justo hoy descansamos. Barra Fina hoy cierra, Barra Fina cierra los domingos. Pero bueno, nuestro hijo pequeño Barro está abierto hasta las 6 de la tarde. Y sí, ahora mismo probablemente ya haya cola en la puerta, vaya a entrar mucha gente y esté a tope.
Bueno, vamos a nombrar a todos entonces: Jorge Velasco, Joaquín Serrano, Gonzalo Menéndez también.
Eso es.
Y también, desde luego, un jefe de sala, Juan Magalán, que fue como la última incorporación, ¿no? A esa sólida trayectoria de todos, ¿no? Porque cada uno de vosotros tiene un currículum ya muy grande. Joaquín Serrano, hace bastante tiempo que te tuvimos aquí hablando de Efímero, por ejemplo, pero ha habido más lugares, ¿no? Con una trayectoria en esa cocina importante también, ¿no?
Sí, bueno, justo después de Efímero ocurre que abro una consultoría, una asesoría, ¿no? Y bueno, de aquellos lodos estos barros, ¿no? Nunca mejor dicho. Al final de ahí asesoré Inclán Brutal Bar, otra serie de restaurantes en Madrid, Mercado de Ibiza, Healthy Poke, una serie de locales, y ahora como 2 años me asocio con Jorge. Y nos salió la oportunidad de asesorar Barra, que bueno, que no era Barra, era otro concepto que había fracasado. Y nada, genial. La verdad que el hecho de poder quedarnos Barra en propiedad fue bastante interesante, ¿no? O sea, creo que ha sido también un antes y un después en nuestra carrera.
Y en el caso de Jorge Velasco, también una trayectoria grande.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, bueno, al final pues estuve con David Muñoz, con Pepe, pero bueno, sobre todo mi carrera ha estado formada en con Ramón Freixa, junto a él, los últimos 10 años de mi vida, lo cual, bueno, es bastante. Y los últimos 6 años, pues como director gastronómico, ¿no? Entonces, viendo muchísima cocina, y sobre todo cocina de diferente índole, que esto ha sido algo que nos ha ayudado ahora en el futuro, pues desde Teatro Real, catering, barcos, con MSC Cruceros, ofertas con Ryanair, Iberia y demás. Y bueno, la verdad que yo creo que el hecho de poder, ¿no?, quizás tocar tantísimas cocinas, nos ha hecho, pues, poder hacer proyectos con Lagardère, ¿no?, también, ¿no?, que es una multinacional en aeropuertos. Así que, la verdad, que contentos.
Yo no sé si tenéis tiempo para todo, que evidentemente lo tenéis, ¿no? La trayectoria, hablamos, por ejemplo, de barra fina, de barro, y no es sorprendente en cuanto a todo lo que lleváis detrás. Pero sí, quizá, con esa juventud que vosotros tenéis, y llevar esos proyectos de asesoría en lugares que además están demostrando que son, pues, como muy exitosos, ¿no? O sea, que hay unas cabezas ahí como muy amuebladas. ¿Cómo os distribuís todo ese tiempo?
Bueno, yo creo que es súper importante contar, ¿no?, con gente. Yo siempre digo que hay que rodearse de gente mejor que tú, eso es lo verdaderamente inteligente, y nosotros, pues, en este caso la consultoría, aparte, lógicamente, ¿no?, de los restaurantes, pues tener piezas muy, muy, muy importantes como Juanma y como Gon, pues en la consultoría al final somos 15 personas, tenemos tres chefs ejecutivos, tres potentes. Ahora vamos a también tener dos incorporaciones nuevas, pues departamento de branding, de redes sociales, financiero. Entonces, esto al final nos hace que podamos ir cogiendo y, sobre todo, decir que no a nada, ¿no? O sea, no decir, mejor dicho, que no a nada, porque es verdad que, bueno, todo lo que nos gusta, ¿no? Todo lo que va viniendo y eso, todos los retos.
Bueno, vamos a hablar, desde luego, en el primer piso de esa taberna muy chip que es Barra Fina, está esa casa de comidas, creo que es como os gusta llamarlo más que un restaurante, pero es una casa de comidas de alto standing, podríamos decir, ¿no?, donde nos faltan los manteles de hilo, la cocina, que vamos a hablar de ella detenidamente porque es con cierto clasicismo y, por supuesto, algo tan actualizado que la gente se ha convertido, bueno, pues yo creo que en uno de los favoritos de todos los que frecuentan el barrio de Salamanca, ¿no?
Sí, la verdad que cuando pensábamos qué hacer en Barra Fina, fuimos un poco...
Barra con V, vamos a decirlo.
Con V. Cuando lo hicimos un poco, entre comillas, para nosotros, ¿no? Cosas que echábamos en falta en el barrio, ¿no? Pues como una taberna, o como una barra de copas, perdón, una barra de tapas, y luego arriba esa casa de comidas con un ticket medio contenido, que puedas comer por 40-50 euros, que hoy en día en Madrid es complejo, pero que también te puedas animar, ¿no?, probar más cosas y irte desde hasta donde quieras, ¿no? Y al final, como tú has dicho, pues esa cocina de fondo, esa cocina con mucha verdura, con platos de caza que nos han ido acompañando casi toda la temporada, hasta que ahora ya prácticamente hemos acabado la despensa, mucha seta, guisante, lágrima, espárrago. Bueno, la verdad que hemos ido cambiando la carta, creo que la hemos cambiado como unas 10 veces desde que abrimos, un poco siguiendo a esta naturaleza que ahora está loca, que de repente... hace una semana me comí un guisante de lágrima en un restaurante que venía de Galicia, y bueno, pues eso es lo que hemos desarrollado, ¿no? Una comida que todo el mundo quiere comer en todo momento porque te apetece, ¿no? Esa comida casera.
Bueno, guisos, desde luego verduras, esa temporalidad que es la que manda, ¿no? Siempre hay verduras, guiso es indiscutible, pero es verdad que hay mucho de recetario clásico, con frescura, como decimos, ¿no? Pero por ejemplo, pues eso, holandesas, guarnesas, voluté, bechamel, cosas, el caldo de ave, el pilpil, ¿no? Que habéis querido recuperar. Yo diría que es más que un restaurante clásico, sino que hay mucho de investigación también en sacar todo el partido de la temporada y de todo lo que habéis aprendido, ¿no? Esa sopa de cebolla, por ejemplo, que se ha hecho famosísima, ¿no? ¿Cuánto tiempo hacía que no se veía una sopa de cebolla en un restaurante, ¿no? Sí. Cosas así, que habéis también hecho como mucho rescate de las cosas,
de hecho,
¿no?
De hecho, justo la sopa de cebolla fue un plato que se... Porque al principio, cuando nació Barra, queríamos sobre todo por los restaurantes de alrededor, ¿no? No diferenciarnos del típico menú del día y hacer platos del día. Entonces, bueno, pues hacíamos lentejas, hacíamos mucha legumbre. Y de repente me acuerdo que, bueno, Gon le dijo a Joaquín, joder, vamos a recuperar, ¿no?, la sopa de efímero. Pero bueno, vamos a intentar hacer un par de cambios y demás. Y empezó siendo el plato del día, la sopa de cebolla. Y es verdad que, joder, es un plato fantástico, muy, muy redondo, yo creo también que es importante. Y la gente empezó a venir, sopa de cebolla, sopa de cebolla, la gente se la llevaba a casa. Y es verdad que por aquel entonces no teníamos todavía abierta la parte de arriba. No sé si tú te acuerdas.
Sí, sí, fue curioso, ¿no? Porque realmente estábamos también probando platos del restaurante de arriba abajo.
Sí.
Y ahí fue cuando nos dimos cuenta del potencial que tenía Barra Fina, ¿no? Que al principio iba a ser una taberna, pero probando platos de arriba y producto de repente. Ah, pues mira, unos carabineros, vamos a comprarlos. Se vendían en un servicio.
Sí.
Mira, pues hay boletus, están un poco caros. Bueno, vamos a comprar una caja, al día siguiente 5 cajas. O sea, fue probando los platos que íbamos a elaborar arriba. Subió el nivel de Barra Fina salvajemente y el cliente nos decía, pero vais a traer producto, pero vais a traer los berberechos esos gordos, pero y fue curioso porque cuando abrimos la planta de arriba, la casa de comidas, teníamos clientes que querían comer los platos de arriba abajo, los de abajo arriba.
Bueno, es que no hay nada que nos guste más que primero poder eso, hacer el cambio cuando uno no quiere, ¿no? Y que no esté todo tan delimitado. Luego, una barra bulliciosa nos encanta porque eso significa que hay mucho movimiento, tanto de ambiente como de producto, por supuesto, ¿no? Y luego es verdad que habéis hecho ahí una parroquia, eso, los parroquianos, ¿no? Que es lo que se dice en un barrio, que es lo que más nos gusta, ¿no?
Yo creo que además estamos en un sitio que es muy, muy barrio y como tú bien decías, ¿no? O sea, al final, una barra es algo que nos gusta a todos. Es verdad que por la época, ¿no?, de COVID, pues bueno, pues dejó de ser, ¿no?, algo tan asiduo, pero de repente hemos vuelto, ¿no?, y al final, joder, pues quien no conoce una barra de tapas, ¿no?, pues en estos Argüelles, Lavapiés, en fin, Malasaña, y es algo que yo creo que estamos muy acostumbrados, y si encima, joder, pues reina el buen producto, que al final, claro, yo creo que también eso es alta cocina, ¿no? O sea,
eso es. Es que hablamos muchas veces de cosas como, por ejemplo, yo qué sé, pues una tortilla de patatas, pero es que en el caso vuestro se agota en cuanto sale, ¿no? Y además todo el mundo habla de ella, ¿no? Las patatas bravas, la tosta de gamba de Palamos, yo el steak tartar, que se hace de picaña madurada, ¿no? Pero ese crujiente de oreja, hay que decir que yo creo que la oreja es una de las cosas que yo imagino que o te gustan o odias, ¿no? Pero en Madrid, que es algo muy típico, le habéis dado la vuelta de una manera increíble. Está crujiente, está rica, es otro aspecto distinto, ¿no? Ahí en plan, cuéntanos cómo habéis conseguido eso.
Bueno, pues al final, antes que, bueno, sobre todo al principio no estamos muchísimo ahora también, ¿no? Pero que estabas con el cliente y demás, y joder, que hablabas con él y le decías, cuando nadie te conocía, ¿no? ¿Y qué tengo que comer? Tosta de gamba, tal, tal, y oreja, crujiente oreja brava. Y te decían, joder, que es que va imposible, la oreja no la como. Yo al principio, cuando se decía, te la voy a poner y si no te gusta no te la cobro, no te preocupes. Y la ponía como, joder, y nada, y al final, bueno, pues es una oreja, bueno, son buenos, buena materia prima. Al final la cocinamos a baja temperatura. Con esto pues conseguimos dos cosas principalmente. La primera es que, digamos, que el cartílago desaparezca, ¿no? Que es lo que más, ¿no? Porque muchas veces nosotros lo que nos causa más rechazo es la textura de los ingredientes, mucho más que los sabores, ¿no? Es casi más la textura. Entonces, bueno, pues con esto la eliminamos perfectamente, eliminamos el cartílago perfectamente, y luego además, indirectamente, lo que nos ocurrió es que nos dimos cuenta que con todo el colágeno que suelta la oreja y en contacto con la sartén, durante pues eso, 5 minutos o así, 10 minutos, se crea un crujiente. Que la gente dice, jo, pues esto tiene que llevar harina, fécula, cualquier. No, no, no. O sea, es directamente solamente el colágeno que en contacto con la sartén y con el fuego a baja temperatura hace una película, ¿no? Que es una galleta y luego pues la oreja, digo, perdón, la salsa brava, pues tradicional, pero muy rica.
Uh-huh. Bueno, sabores que exigen vinos con carácter en la copa, y de eso también hay que hablar, porque tenéis una bodega pues, con una amplia, por ejemplo, una selección de géneros servidos por copa espectaculares, pero pues muchos champanes de pequeño productor, los blancos frescos. Bueno, yo sé que es una bodega que emociona, porque el primero que se emociona con esa bodega es Juanma Galán, y vosotros también. Entonces uno cuando se acerca allí, ya sea abajo o arriba, siempre va a tener, bueno, pues esa ilusión y esa emoción que es lo que despertáis en el cliente, ¿no? Al fin y al cabo, la esencia es eso, que a alguien le gusta lo que hace, que es lo que hacéis vosotros, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la incorporación de Juanma era muy necesaria porque necesitábamos a alguien que llevara la batuta del vino. Al principio era un poco yo junto con un amigo de profesión que nos estaba ayudando, y la gente venía y decía, bueno, está bien el vino, pero se le quedaba corto, ¿no? Y cuando hablamos con Juanma y tuvimos la oportunidad de entrar, la verdad que el salto cualitativo del restaurante fue increíble, ¿no? Sí teníamos claro que queríamos muchos vinos por copa, ya teníamos abajo más o menos la estructura, pero Juanma llegó y dijo, no, esto, si no me consistíamos 12, vamos a tener 25, ¿no? O sea, tenemos más vinos por copas que mucha gente vinos en la carta, ¿no? Y llegamos hasta incluso a hacerle una cava de vinos en la planta de arriba a medida que la diseñamos juntos, para que tuviera esas herramientas, ¿no? Ahora mismo creo que hay como unas 280 referencias entre España, mucha parte de Jerez, ¿no? Al final es nuestra tierra y un tesoro, y aparte no tan conocido. Parece mentira que todavía los vinos de Jerez no se conozcan, pero por todo tenemos, yo creo que tocamos toda la geografía nacional.
Bueno, no lo hemos dicho, en la calle Hermosilla 7, barra con V y barra fina, y en el caso de Barro,
con V también,
con
importante.
V también, estáis en
Serrano 93,
Serrano 93.
María de Molina.
93.
Perdón, Serrano 93. Sí. Bueno, nada que deciros más, porque si no tendríamos todo el programa, que seguiríamos hablando de platos, pero para los que le hayan picado la seguridad, la curiosidad, que seguro que lo hemos hecho, pues que ahí estáis. Felicidades por ese trabajo que siempre emociona desde vuestros principios, desde luego. Y yo ya tengo asesoría cuando se me ocurra la locura y la aventura de crear un negocio hostelero, ¿no?
Totalmente.
Pues muchísimas gracias, Jorge Velasco y Joaquín Serrano. Gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.
Bueno, como nos gusta en cada programa de Mesa Descanso viajar también a través del vino, hoy de la mano de Casia Romanska. Casia, buenos días.
Hola,
bienvenida.
¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Bueno, las bodegas Juan Gil tienen un montón de bodegas a lo largo y ancho de España, en Rías Baixas, en Rioja, en Priorato, en Jumilla. Hoy casi que nos vamos a quedar en Jumilla, ¿no? Porque hay que felicitaros, 3 medallas de oro por vuestros vinos Blanco Monastrell, el Juan Gil etiqueta de plata y el etiqueta amarilla. Este último, además, con 2 menciones especiales a la mejor Monastrell con madera y mejor ecológico.
Así
bueno,
es.
Felicidades, ¿no? Hoy nos traes esta etiqueta amarilla, precisamente,
sí,
¿no?
Porque además cuando me llamaste y comentamos de traer algún vino, hablamos, casi siempre traigo vino de alguna de las otras 11 bodegas que forman el grupo. Y quizá digo, mira, ¿por qué no volvemos a las raíces, ¿no? A uno de nuestra bodega más antigua, que Juan Gil es, digamos, un poco la bodega madre que gracias a la cual se han ido formando ese grupo de bodegas, que es del año, la bodega es del año 1916, y allí trabajamos básicamente Monastrell, que es la uva reina de Jumilla, y de hecho esta añada, la añada ahora mismo en el mercado, todas las añadas que tenemos ya han pasado a ser ecológicas, incluyendo el Juan Gil etiqueta azul, que es la gama top, digamos, de los Juan Gil. Ya podemos presumir que en Jumilla todo el viñedo, que son más de 1000 hectáreas, es ecológico.
Ecológico, ¿no? Bueno, hay que decir que el Juan Gil etiqueta plata, que creo que, bueno, aparte de que es el buque insignia de la marca que recorre todo el mundo entero, con una apuesta yo creo que segura, que gusta a todo el mundo, y quizás sea como el más conocido en el del público general, ¿no?
Sí, sí, y hablamos también de, pues, traer un vino para el verano, ¿no? Y de hecho pensábamos que a lo mejor traigo un blanco, un albariño, un verdejo, y dijimos, y por qué no un tinto, que también es época para tomar tintos, o hay gente que prefiere vinos tintos.
Porque hay tintos para el verano, ¿no?
Efectivamente, y ese es uno
¿cómo
de ellos.
¿Cómo son esos vinos? Como
pues,
este etiqueta
claro,
amarilla,
hay, ¿no? hay que buscar siempre vinos que no sean demasiado tánicos, yo creo, porque también es importante la temperatura a la que lo tomamos, porque esto de tomar vinos, se dice que el vino tinto debe de ser servido a la temperatura ambiente. Eso era antiguamente, cuando eran las casas esas antiguas
que tenían muros de 3 metros de piedra, ¿no?
Donde la temperatura nunca sobrepasaba los 18 grados, y además en los vinos jóvenes podemos ir, por ejemplo, a servirlos sobre unos 14, 15 grados, que resultan muy agradables y no se acentúa tanto el tanino, porque el tanino con el frío se uh-huh. acentúa más, y esto, en estos casos son vinos pues con poco tanino porque han estado poquito tiempo en barrica.
Fíjate, Casia, que encima estamos hablando de Jumilla, que diremos, madre mía, que sí que alcanza fácilmente los 38, 39, 40 grados incluso en verano, ¿no? Y como este vino, bueno, primero porque habéis elegido como una altitud importante, ¿no? Está como a 700 metros, que
sí,
influyen que los vinos sean más frescos.
Sí,
¿no?
Porque la bodega, la mayoría de los viñedos están en esa parte de Jumilla que llaman el término de arriba, donde la altitud es entre 700 y 750 metros. Y eso ayuda a que por la noche la temperatura baje bastante. Y otro factor importante que hay en los viñedos de Jumilla es el suelo. El suelo es muy calizo, en algunos casos es prácticamente calizo, casi blanco, que tú haces la foto del viñedo en todo su esplendor, con muchísimas hojas, ya racimos, y parece que había nevado, pero es por ese suelo tan blanco lo que hace que la uva no se recaliente tanto y que no acumule tanto azúcar. Estamos aquí con 14% de alcohol, uh-huh. o sea, un vino muy agradable, muy equilibrado.
¿Es lo que podríamos llamar un vino de roble, o más importante, o sea, más que eso, pero es una crianza de 4 meses en barrica de roble?
Sí, Sánchez, ¿no? Sería equivalente a un roble en otras denominaciones de origen. Nosotros antiguamente lo llamábamos Juan Gil 4 meses, ¿no? Y el plata 12 meses y el azul 18 meses. Pero hace unos años ya hemos decidido cambiar esa nomenclatura, porque no todas las añadas son iguales. Entonces hay veces que es una añada mucho más madura, que aguanta perfectamente una crianza más larga, uh-huh. tanto en el amarillo como en el plata, y otras que a lo mejor en el plata, en vez de llegar a 12 meses, a lo mejor con 10 es suficiente. O sea, uh-huh. es un poco dejarlo a criterio del enólogo, para que la madera siempre sea ese
haya un equilibrio, ¿no?
Para esa buena uva que tiene, porque todos son viñedos bastante viejos, incluso en la etiqueta amarilla siempre tienen más de 30, 35 años. Uh-huh. Y bueno, y destacar sobre todo esa frutosidad y esa dulzura que tiene la Monastrell. Es una uva que en nariz, además, a mí me recuerda a veces ese toque como a tierra mojada, a tierra después de la lluvia. Aparte de esa fruta que tiene, pues muchas notas de frambuesa, de mora, incluso algún toque floral. La barrica está muy poco presente, como has podido ver. Tiene alguna nota especiada, vainilla, muy poquito toque tostado, prevalece sobre todo la uva. Y en boca, destacar esa frescura, esa buena acidez que tiene desde el principio.
Es fácil de beber, ¿no? Sobre todo con estas temperaturas, claro. Y bueno, con este premio, que ratifica por muchos expertos que es un vino, como tú estás contando, pues equilibrado, y sobre todo con un agradable paso de boca para precisamente estas fechas, ¿no? Que todo el mundo sí. pensamos más veces en blancos que en rosados, pero que también hay tintos para el verano. También tienen bastante equilibrio en el precio. Cuéntanos, que aquí no hay complejos para contarlo, porque es un vino sí. muy fácil de beber y bastante asequible, ¿no?
Este vino, sí, en tienda, pues suele rondar, pues dependiendo de cada negocio, pero entre 6,40, menos de 7 euros normalmente.
Menos de 7 euros.
O sea,
fantástico.
Que tiene una relación calidad-precio, o calidad o placer-precio.
Placer-precio, ¿no? Que es más bonito, ¿no?
Es más bonito, muy, muy, muy buena. Bueno, como yo creo la mayoría de nuestros vinos, voy a presumir un poco, pero
claro que sí. Bueno, que además sí. es ideal para muchas cosas, para los arroces, ahora que pensamos todos en las sí. barbacoas también, las setas, esos quesos también ricos, ¿no? Esas parrillas, esas planchas.
O incluso con algún pescado, ahora que es, por ejemplo, la temporada de bonito,
claro,
de atún.
Un pescado graso también.
Un pescado bueno. graso, unos salmonetes, o sea, acompaña perfectamente pescados también. Y bueno, y destacar sobre todo esa frescura que tiene, ¿no?
Bueno, pues por aquí destacar también, desde luego, ese buen hacer que ha sido el factor principal de los vinos siempre de la familia Juan Gil. La cosecha 2023, además, dicen y cuentan que no ha sido como muy fácil porque hubo dificultades con una sequía importantísima en esa zona, ¿no?
Sí.
Y sin embargo ahí todo el técnico sobre todo, ¿no? Y todo el equipo se pusieron a remangarse la camisa y a ponerse manos a la obra para hacer estos vinos súper reconocidos y súper premiados, ¿no?
Sí, ahí ayuda también mucho el factor de la edad que tienen las viñas, que las raíces profundizan mucho más en el terreno y pueden llegar a sobrevivir ese clima tan duro y tan extremo. Aparte, esa labor que comentamos unos programas atrás que hacemos de producir nuestro propio humus con que abonamos todas las plantas, que también ayudan que la planta tenga más fuerza y más resistencia a estos calores.
Pues, Casia Romasca, muchas gracias por traernos una vez más este vino a la mesa de este domingo, de hoy, ¿no?
Sí.
Que ya hay muchos que seguro que están poniéndose a la mesa y, desde luego, si alguien va a un restaurante, siempre hay algún vino de la familia Gil, ¿no?
Eso porque... esperemos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Mesa y descanso con Mar Romero.
Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something.
Bueno, pues hablamos ahora de cocina calabresa. María Vicoreva, buenos días, bienvenida. Bueno, hablamos de Pagus, que es un restaurante que está también en la calle Padilla, en la madrileña calle Padilla, en el número 56. Y cuéntanos, porque sois el símbolo del sur de Italia en Madrid. Uno entra y ya ve esos mantelitos a cuadros, ¿no? Esa cocina donde la pasta y la carne son las protagonistas. Y hay una historia importante, porque Pagus nació en León, no en Madrid, ¿no?
Correcto, porque mi hermano, digamos, bueno, toda mi familia ahora mismo vive en León. Sí, porque...
No es mal sitio, ¿eh?
Exacto, sí, se come bien, de verdad. Y, digamos, por mi cuñado se casó con mi hermana y ellos ahora mismo viven en León. Y hemos abierto el primero en León, el restaurante, y funcionó bien, pero como mi cuñado y mi hermano están tan enamorados a Madrid, pues luego decidieron abrir en Madrid. Y este es restaurante nuevo, prácticamente llevamos 2 años, para un restaurante es poco tiempo, encima uh-huh. en Madrid, en una ciudad tan grande. Así que bueno, poco a poco vamos evolucionando, porque en Madrid hay muchos restaurantes italianos, pero calabresas
hay pocos.
Claro.
Bueno, hay que decir que Pagus nació también en Catanzaro, la capital de Calabria, ¿no?
Sí, en Catanzaro y en Crotone. Tenemos 2 restaurantes en Crotone y Catanzaro, que digamos estos abrió mi cuñado hace 27 años. Claro, con las recetas de su familia, de su madre, de su abuela, digamos. Y luego abrimos en Tirana también, porque tenemos una parte de familia que, bueno...
¿Y todos son Pagus?
Son todos Pagus, no cambia nada, no cambia ni el estilo, ni comida, ni los platos.
¿Y el nombre?
Tampoco el nombre.
¿El nombre, cuéntame, por qué es Pagus?
Pagus, bueno, tiene 2 significados, que la primera, que antiguamente en Antigua Roma había unos municipios alrededor de Antigua Roma, donde la gente iban a comer, digamos, porque era la comida bastante barata, el menú del día, y los trabajadores iban a comer en estos municipios, y esos municipios se llamaban Pagus. Y otro significado es las pues el ejército, como cuando paraba el ejército a comer, digamos, las tiendas de campaña que tenía, le llamaban Pagus también. Tiene, digamos, dos significados.
Bueno, habéis dicho siempre que queréis mantener la esencia de Calabria, pero a mí me choca una cosa que quiero que me expliques, porque dices, queremos mantener la esencia de Calabria, por eso también tenemos una tele en la sala. A ver, cuéntame esto.
Pues tele en la sala es una cosa muy importante para los restaurantes en Italia. Porque en Italia, en todos los restaurantes tienen la tele. ¿Por qué? Porque la gente van a comer a medio menú del día y digamos, o menú, digamos, y están viendo las noticias y todo. Pero nosotros queríamos mantenerla, esta esencia, y mantenimos en Madrid, tanto en León, pero solamente colocando los películas, las películas antiguas en blanco y negro.
¡Ay, qué bonito!
Y además estas de los años 70, 80, digamos, que la gente le conocen, las películas con Totò, con Alberto Sordi, con Marcello Mastroianni, digamos.
¡Qué bonito!
Es que es como, ya es otra esencia.
Ese realismo italiano.
Me encanta.
Precioso, ¿no?
Es parece un teatro, que no hace falta ni escucharles, que es el da un toque muy bonito.
Bueno, vamos a hablar un poco de esa enjundia de la carta, porque ahí, por supuesto, pastas frescas que elaboráis a mano y a diario, ¿no? En la cocina del restaurante.
Sí, sí, sí. Nosotros hacemos la pasta a mano toda, digamos, y la, bueno, la pasta fresca. Claro, tanto rellena, tanto sin relleno. Esto, digamos, nuestra especialidad. Claro, por ejemplo, el caramelle que lleva el pesto casero, que está relleno de cuatro quesos.
Es una receta propia vuestra, ese, ¿no?
Sí, esa es la receta de mi cuñado, que le elaboró mi cuñado.
Ajá.
Claro, es el plato estrella de todos los restaurantes. Digamos que un plato que el pesto hacemos nosotros, claro, es un trabajo muy grande cuando pelamos albahaca, lo trituramos con piñones. Claro, es todo un procedimiento bastante largo. O luego a mí me encanta la macarrone con enduya, que es la enduya, es parecido a nuestra sobrasada, que es también es un plato muy típico de Calabria, porque se destaca muchísimo. Y es un embutido que solamente se puede encontrar en la zona calabresa.
Yo lo que más me gusta además es que ese estilo calabres que vosotros intentáis seguir se empieza por un plato de pasta, como nos estás contando, pero luego continúa con la carne y aquí sí que habéis puesto una especial atención en Pagus, ¿no? Porque hay una parrilla muy protagonista con diferentes cortes de carnes que vosotros seleccionáis de una manera importante, ¿no?
Claro, y encima nosotros trabajamos con la carne italiana, es la raza podólica del sur de Italia. Y los cortes, por ejemplo, en España son más horizontales, pero en Italia son muchos cortes verticales, por decir que son pinchos, así como que están colgados, son un poco diferentes cortes. Luego, por ejemplo, como el spidone, es el solomillo, se junta con un embutido que se llama lardo de caronata, que da un toque totalmente diferente al solomillo, parece que estás comiendo un solomillo que está madurado. Y claro, eso es un poco diferente, tanto a la hora de presentación, tanto a la hora de, digamos, de elaboración de los platos. No son solamente chuletones y cortaditos, no, hay muchísimos platos que al final para todos los gustos.
Bueno, vamos a poner el punto dulce porque, aunque a mí me gusta mucho porque es un plato fresco, ¿no? Que es vuestro crema de mascarpone.
Hombre, es muy adictivo.
Ella, ¿no? Que además eso es como que tiene mucha finura, mucha suavidad. Quizás es una de las cosas que más habría que destacar de esa
claro
parte
que sí.
Dulce, ¿no?
Creo que también, aparte de que la gente en España conoce solamente en general tiramisú como un postre principal. Pero yo os aseguro que en Italia, con una diferencia, se consume crema de mascarpone mucho más que tiramisú. Es que solamente hay que probarlo. Porque
es que,
no,
que eso es una maravilla.
Eso hay que probarlo.
Bueno, no nos podemos dejar tampoco de lado esa carta de vinos que yo creo que es bastante atrevida, que también eso nos gusta mucho, ¿no?
Sí.
No solamente ofrecéis vinos especiales, pues eso, de pequeñas bodegas o de edición limitada, sino que hay mucho sur de Italia en esa bodega y además vosotros buscáis ahí algunas joyas. Sí. Incluso de León, ¿no?
Incluso
mucho
de León.
Que
sí.
Rescatar esa Prieto Picudo, por ejemplo, que a veces nos gusta mucho, ¿no?
Claro. Y, claro. Bueno, por tener el restaurante de León, tenemos varios, digamos, varios vinos en la carta, que son de Prieto Picudo, que son de Bierzo, tanto Clarete, como le llaman en aquella zona el vino rosado, tanto el vino tinto, pero, y los vinos del sur de Italia. Por ejemplo, yo siempre defendía más los vinos autóctonos. Y, por ejemplo, en este caso tenemos el vino que se llama Vergani, que es el mismo vino, y Giacchello. Esos son mismos vinos que tenemos en el restaurante de Calabria. Y lo servimos tanto por copa, tanto español, tanto italiano, y en italiano, ¿por qué? Porque está muy cerca, esta bodega está muy cerca al restaurante. En Calabria, por eso es como me parece una cosa auténtica.
Claro, estamos hablando de autenticidad, claro, calabresa, claro, tenían que estar,
claro,
ahí, ¿no?
Y le estaba buscando mucho tiempo y lo he conseguido.
Bueno, lo más bonito es que vosotros hacéis ese impulso porque la gente conozca nuevas referencias, ¿no? Y que a la vez, pues, un cliente pueda sorprenderse, pero siempre que alguien te lleve de la mano a cosas que no conoces en el mundo de los vinos es muy bonito también, ¿no? Que le des esa importancia.
Claro, claro, que al final hay un mundo de vino tan amplio, pero siempre mantengo, digamos, las zonas del sur de Italia, que son los vinos impresionantes, muy buenos, y de verdad es que teniendo tantos vinos, tanta variedad de los vinos españoles, me gusta siempre también ofrecer un vino italiano, pero por ejemplo, pues en Duya tiene que comerse con un vino italiano del sur de Calabria,
claro,
como Giacchello, por ejemplo. Si estamos hablando, por ejemplo, pues de Puttanesca, que es, por ejemplo, que es la pasta napolitana, pues tenemos que
ir... Que pica un poquito y nos encanta.
Exacto, tenemos que ir a esta zona. Digamos que cada pasta tiene que acompañarse con un vino autóctono.
Bueno, uno cierra los ojos, ¿no?
Claro.
Y si huele ese aroma,
exacto,
seguro que nos trasladas ahí. Por eso, por esas pastas frescas elaboradas cada día y por esa selección de carnes que hemos contado,
exacto,
que al final es lo que es esta cocina calabresa, ¿no? Pasta, carnes seleccionadas,
carne y vino,
y buenos vinos del sur y de los nuestros también, que,
exacto,
estás aquí.
Exacto.
Pues, Ana Vicoreva, muchísimas gracias.
Muchas
por traernos
gracias,
esto. Nos han dado ganas de salir corriendo a la calle Padilla 56. ¿Hoy domingo cerráis o abrís?
No, estamos abiertos tanto por la mañana, tanto por la noche.
Ah, estupendo.
Sí, sí, sí. Para cenar también estamos abiertos, para disfrutar ya y acabar la semana.
Pues ya saben, un punto obligado o cita,
exacto,
obligada para conocer cocina auténtica calabresa. Muchísimas gracias,
muchas
María
Vicoreva.
Gracias.
Muchas gracias.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Shack in the mountains, bravely fighting the battle of time. It's a dear one who's weathered my sorrows.
Bueno, desde el día 3 hasta que ya han empezado, hasta el día 28, está celebrándose en Madrid esta segunda edición del Festival del Dim Sum. Tenemos 11 restaurantes que están elaborando menús en los que este sabroso plato será protagonista. Bueno, pues esa evolución que ha tenido no solamente en Madrid, sino en España, en conocer diferentes cocinas, pero ya saben que el dim sum es esa comida de varias regiones de China. Sobre todo destacan la cocina cantonesa y shanghainesa, pero también se hacen en otras regiones del país, y es esa masa rellena que se suele servir pues con té, por ejemplo, ¿no? Esto nos lo va a contar hoy Eva Bu, que es la propietaria del restaurante Lu Cocina. Eva, bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Uno de los restaurantes participantes, ¿no? Vosotros estáis en la calle Isabel de Farnesio.
En Boadilla.
En Boadilla del Monte. Y tenemos que hablar de vuestro chef, ¿no? De Lucas Wang, que yo creo que aparte de la cocina, el deporte son sus dos grandes pasiones, ¿no?
Exacto, exacto.
Y bueno, ha crecido también entre fogones de los restaurantes de sus padres en Shanghái, ¿no?
Sí, sí, sus padres tenían un restaurante en Shanghái, con lo cual Lucas nació entre cocinas. Luego, después de dedicarse 10 años en deporte, fue uno de los primeros atletas de atletismo en China, fue a Japón a trabajar en la cocina, con lo cual hoy en día nuestra cocina es un poco fusión de la cocina shanghainesa, porque Lucas es de Shanghái, pero también tiene un toque importante de la cocina japonesa.
Ajá. Bueno, ¿qué dirías que supone para vosotros, por ejemplo, el dim sum en vuestro restaurante? ¿Cómo los hacéis?
En principio todo lo hacemos casero, pero bueno, con este festival también colaboramos con el patrocinador de Sankou. Dim sum es una idea como muy general, como tapas en España. Entonces tenemos más de 50 de referencias de dim sum. Básicamente el concepto es como las empanadas en España, como una empanada con relleno diferente. Esta vez este festival lo vamos a sacar xiaozas a la plancha, pareados de relleno cerdo ibérico, gambas con puerros chinos, pollo con maíz, por ejemplo, ternera con cebolla caramelizada y unos más.
Bueno, lo más bonito del dim sum también es que se puede pedir de manera familiar, porque se puede compartir también entre todos los comensales, ¿no? Y se puede cocinar frito o al vapor, entre otros métodos. ¿Qué dirías tú que diferencia un buen dim sum de uno malo? Para que nosotros nos pongamos allí en el festival a investigar y decir, este de verdad es auténtico.
Nosotros en el restaurante siempre insistimos y recomendamos a nuestro cliente, los dim sum son pequeños, cada unidad son pequeños, y siempre recomendamos a los clientes que no compartirlo, como que sacamos por ejemplo un gyoza de 4 sabores, muchos clientes quieren compartir entre para que pueda comer cada sabor, pero nosotros recomendamos que no lo compartir.
Que es una pequeña pieza y que es mejor tomarla entera, ¿no? Yo porque no, yo me refería a compartir en una selección,
exacto,
¿no? Dentro de una
pero
selección.
De la unidad no lo compartirlo, porque lo esencial de un dim sum bueno es el jugo que lleva dentro del dim sum. Lo cortamos y lo pedimos en la parte, en la mejor parte.
Ah, o sea, que el secreto está en ese jugo, en esa salsita que es de cada uno, cada restaurante tiene la suya, su fórmula distinta, ¿no?
Nosotros preparamos el relleno con una gelatina que preparamos de la grasa del cerdo, con lo cual metemos la gelatina al vapor o a la plancha y sale el jugo dentro del dim sum. Entonces ahí es que recomendamos no compartirlo.
Muy bien. Bueno, pues volvemos a repetir que en esta edición participan 11 restaurantes, conocidos además por esa calidad de sus productos y también un poco el trato profesional que ofrecéis a vuestros clientes, ¿no? Por nombrar alguno, Café Shanghai, El Bun, el Petit Dim-Sum de la Gasca. Bueno, hay una página web donde van a encontrar todos y todos van a ofrecer un menú especial, ¿no? Que elaboráis para la ocasión, que lo que pretende es acercar esta popular joya gastronómica a todos. Los menús van desde los 28 euros hasta los 70, ¿no? Cada uno habéis elegido también un precio que va en coherencia con vuestro tipo de establecimiento, ¿no?
En mi restaurante, pues ofrecemos menús sin maridaje o con maridaje.
Ajá.
Y aparte de dim sum, lo nuestro, pues ofrecemos un sexy salmón, que es un tataki salmón con tópico y salsa de yuzu que preparamos nosotros. También del principal tenemos cazuela de angus al sake que preparamos al lado de la mesa de los clientes. También la lubina con salsa lichi que viene de una receta de una novela del siglo XVIII. Preparamos nosotros, añadimos el toque de lichi, así que es más para el verano.
Bueno, pues nos has contado algo que estamos deseando conocerlo. Eva Bu, del restaurante Lu Cocina, muchas felicidades.
Muchísimas
por esa
gracias.
Cocina auténtica y gracias por acercarnos aquí, no solamente el restaurante, sino también esa edición, ya la segunda del Festival del Dim Sum en Madrid. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Mesa y descanso, con Mar Romero.
Bueno, pues hablamos ahora de un antiguo hospital de peregrinos que es ahora parada gastronómica casi obligada en la ruta jacobea, un alto también en ese camino de Santiago francés a su paso por la bella localidad de Fromista, de Palencia. Y nos vamos hasta la Hostería de los Palmeros, que lleva muchísimos años gestionado por la familia Rayón. Y ahora, desde luego, hoy hablamos pues con la generación más joven, que es Álvaro Rayón. Buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso, Álvaro.
Buenos días, muchas gracias, Mar.
Bueno, podemos hablar de una propuesta que se basa, por supuesto, en la tradición, en la calidad. Y luego vamos a hablar también de ese gusto que tú tienes por el maridaje con el buen vino y sobre todo también con un alto valor en los platos de caza. ¿Por qué nos dirías que la Hostería de los Palmeros es una buena idea de hacer parada en esa escapada de esta zona preciosa del Camino de Santiago?
Bueno, principalmente porque hacemos las cosas con mucho corazón. Creemos en los sitios pequeñitos, en los sitios con alma, creemos en fuera un poco de las cosas más globalizadas, de los estándares un poco más establecidos, pues creemos en que somos un poquito independientes en este sentido. Y venir a casa es un disfrute de buscar pequeños productores, productos locales. Creo que eso es lo principal que podemos hacer.
Bueno, tú lo puedes decir con conocimiento de causa, Álvaro, no solamente porque estás formando o eres parte de esta familia Rayón, pero que te fuiste a estudiar publicidad. ¿Y cómo se te ocurrió regresar a la Hostería de los Palmeros? Cuéntame.
No es que se me ocurriese regresar, lo que no sé es cómo se me ocurrió salir a estudiar publicidad.
O sea, tú no querías irte, ¿no? Realmente. Pero bueno, viajar siempre está bien, ¿no?
Sí, está genial. Yo sí quería irme, evidentemente quería salir de casa, quería ver cosas nuevas, yo quería formarme, pero ciertamente en cuanto llegué, no te voy a decir la primera clase, pero la segunda clase yo sabía que estaba fuera de lugar, que no era lo que quería hacer. Evidentemente yo quería estar en casa, eso es lo que me gustaba.
Y también no solamente estar en casa, tú estás en la cocina, pero también estás en la sala, sobre todo, ¿no? Es algo que te encanta estar ahí, pues eso, contando toda esa cocina a todo el que llega. Esa cocina además de fuego lento, porque siempre lo decimos, los lujos son relativos. Si uno aprecia esa calma, oye, realmente es un artículo de lujo. Y yo creo que cuando alguien va a la Hostería de los Palmeros, desde luego que agradece, ¿no? Sobre todo esas recomendaciones tuyas, ese trato familiar y luego esa cocina del pluf pluf que diríamos, ¿no? A fuego lento.
Pues realmente yo lo que hago es estar en sala. A mí lo que me gusta es, como dice un buen amiguete mío, ser un buen anfitrión, intentar hacer que la gente esté a gusto, que disfrute, que no les falte de nada. Pero evidentemente para poder estar en sala, no hay cosa que a mí más me disguste que cuando llegas a un sitio y quien está en sala o cuando alguien te atiende no sabe lo que tiene entre manos. Yo uh-huh. creo que ese es un gran error, por lo cual tienes que estar metido mañana, tarde y noche en el negocio. Eso implica pues estar en la cocina, tener conocimiento.
Tener mucho conocimiento de esa cocina, claro, ¿no? Aunque no entonces, tú no cocines claro, esos platos, claro. Desde luego.
Entonces, al final yo creo que eso es lo que tenemos que ir haciendo, ¿sabes?
Bueno, no deja de ser una responsabilidad, Álvaro, que alguien se ponga en tus manos, ¿no? Y que tú le des muchas posibilidades, pero expliques cada plato con esos detalles. ¿Vosotros cómo hacéis? ¿Soléis sacar 4 o 5 platos, ¿no? Para probar más cosas, para que la gente comparta. Y luego ya van, bueno, por supuesto con esos vinos, pero luego ya tú vas dirigiendo un poco dependiendo de la elección del cliente y como tú le veas, ¿no?
Pues es lo que te comentaba antes. Para mí es muy importante mi trabajo porque al final tienes que ver lo que el cliente quiere y cómo puedes hacerle un disfrute máximo. Uh-huh. Según llegan por la puerta tienes que verlo y cada cliente demanda una cosa diferente. Entonces claro. Lo que hacemos en Hostería de los Palmeros es intentar que tengan una visión un poquito global de nuestra oferta. Sacamos siempre 3, 4, 5 platitos de productos de temporada. Pues si llegas en primavera podemos servir verduras, si llegas ahora en verano trabajar también la huerta, pero más de cara al verano. Estamos ahora con unos tomates espectaculares. Si llegas en otoño, pues nos centramos mucho en la caza. Todo lo que es desde primavera hasta el otoño el palomino de Tierra de Campos, que es un auténtico espectáculo.
Yo creo que es uno de los imprescindibles para conocer realmente la casa, ¿no? No sé si este depende de la temporada, ¿no? Que me imagino que también, pero una de las cosas más bonitas de Estrella de los Palmeros es cómo presentáis también ese palomino, ¿eh? Que está como dentro de eso, de su casa, de su palomar, ¿no? En mesa, que es muy bonito, ¿no?
Al final es un plato precioso, es nuestro plato. Si alguien te dice cuando llegas a Tierra de Campos, cuando llegas a Fromista, cuando llegas a Estrella de los Palmeros, cuál es el plato más característico que podemos ofrecer, sin duda alguna, porque es un plato único, porque no se sirve un animal con este tipo de crianza, este tipo de alimentación en ninguna otra parte del mundo. Esto no se hace en ningún otro sitio. Como esto es único, al final lo que hacemos es servir el palomino, y el palomino es lo más especial que tenemos. Y de esta forma así lo hacemos en el emplatado. Intentamos que sea el plato más llamativo que tenemos en la casa, evidentemente.
Bueno, habéis sabido darle ese valor gastronómico que realmente tiene, que a veces pues la gente no lo valora, a veces por desconocimiento, ¿no? Sobre todo mucha cocina de cercanía, mucha cocina de temporada, como nos estás contando. Yo creo que algo a destacar muy importante es tu amor por el vino. Tenéis más de 700 referencias en bodega y sois un referente en maridaje también, con menús especiales donde el vino es protagonista y donde nada es casual en esa combinación de sabores, ¿no?
Así es, ciertamente. Ahora cada vez nuestra carta va creciendo. Estamos en un momento en que poquito a poco entran cosas nuevas, cosas que nos gustan muchísimo. Y ciertamente una de las cosas por lo que la gente viene a casa, pues muchas veces es por la oferta de vinos que podemos ofrecer. En este caso, aparte de vinos por botellas, siempre hacemos una oferta de poder pedir copitas de diferentes vinos, maridar un menú completamente, siempre un poco lo que el cliente quiera. Evidentemente no es lo mismo el peregrino que llega por el Camino de Santiago, que viene a disfrutar de una cena y luego tranquilamente se va a descansar y que puede permitirse igual tomar varias copas y hacer un maridaje más largo, que también es que tenemos otro tipo de cliente que al estar en la ruta de Madrid-Santander, en mitad de camino, desde la meseta, en la meseta castellana, desde Madrid a Santander, como te decía, pues igual si están de conducción, pues evidentemente la licencia es más pequeña a la hora de tomarse cuatro vinos. Entonces sí, siempre intentamos adaptarnos un poquito a lo que el cliente quiera. Uh-huh. Y nuestra oferta respecto a vinos es muy amplia. A veces es un poquito, estamos en mitad, hay de la nada, como quien dice, en mitad de Tierra de Campos, en una zona muy vasta y un tanto despoblada, e intentamos conjugar dos cosas. Lo primero, grandes bodegas que conoce todo el mundo y que, bueno, procuramos tener pues añadas, varias añadas, incluso añadas viejas de estas grandes bodegas, y luego lo que a nosotros nos emociona mucho y cada vez nos gusta más son pequeñas parcelitas, pequeños productores, cosas un poquito diferenciadoras, uh-huh, pero que es una alternativa a la gente con la mente un poco más abierta dentro del mundo del vino, que son súper divertidas y muy interesantes.
Claro, bueno, nos faltan esos jereces viejos que guardáis con mucho cariño, esas burbujas ricas también, ¿no? Y bueno, hablando ahora mismo de este verano, ¿no?, que hablábamos con Casia Romanska hace un momento, es verdad que hay vinos que casan fenomenal con vuestra cocina, pero hablando de verano, aunque en Palencia suelen ser los veranos frescos, pues esos vinos más frescos con cierta acidez, los que se producen tanto en Arlanza como en la Ribera del Duero, en Gredos, en Arribes, en Sierra de Salamanca, todo eso nos vamos a encontrar en la Hostería de los Palmeros también, ¿no?
Eso, desde luego, porque hablamos de frescor y no solo de burbujita, como hablábamos, o de blancos con mucha acidez, sino en todas esas zonas que te has dicho, tanto Arribes, Arlanza, Sierra de Salamanca, en todas estas zonas hay pequeños productores que están haciendo vinazos increíbles, fáciles de tomar, muy frescos, muy directos, que te invitan a una siguiente copa, con los que se puede disfrutar muchísimo, saliendo un poco de los estándares de los vinos más contundentes que podemos tener en la región. Entonces, uh-huh, esos vinos que tocas de mencionar, en esta época son extraordinarios, la verdad.
Desde luego, Álvaro, para personas que les gusta ese turismo de interior en el verano, que huyen además de lugares donde el calor a veces es demasiado excesivo, ¿no? Es verdad que Fromista es una parada preciosa para un fin de semana, por ejemplo, pues que se puede tener una agenda repleta de actividades, ¿no? También.
Pues hay muchísimas actividades, porque Fromista es un enclave único, de verdad. Estamos a 45 minutos de todo por autovía, todo esto que te voy a decir por autovía, 45 minutos de Burgos, 45 minutos de Valladolid, una hora de León Capital, hora y poquito a Cantabria, Santander. Estamos en un enclave precioso, pero luego también con un montón de actividades culturales, gastronómicas, porque estamos nosotros, pero hay muchísimos compañeros que también lo hacen genial, y para poder hacer una ruta el fin de semana es extraordinario, con una oferta hotelera increíble, increíble. Tenemos en Fromista muchísimos hoteles, algunos haciéndolo extraordinariamente bien, con alternativas como avistamientos de estrellas, masajes con productos locales. O sea, hay una oferta muy, 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 muy buena que no debemos dejar escapar.
Bueno, y siempre en ese programa tenemos que dejar algún hueco para comer o cenar en la hostería de Los Palmeros, porque va a ser como un poco el broche, ¿no? Sois además referente a lo largo de medio siglo, pero hoy en día, desde luego, avalado por importantísimos reconocimientos, ¿no? Que además son muy merecidos, me consta, porque doy fe de ello. Álvaro Rayón.
Bueno, el mejor reconocimiento, yo siempre digo que el mejor reconocimiento es que un cliente se vaya satisfecho y que tenga ganas de volver a repetir. Ese es el mejor reconocimiento que podemos obtener, ¿no? Que luego los prescriptores y las prescripciones de cualquier tipo están genial, pero lo mejor es que el cliente se vaya con una sonrisa de oreja a oreja, ¿cómo no?
Desde luego. Pues eso es fácil con vosotros, con toda la familia y contigo en la sala, que uno se apunta ya el regreso cuando sale por la puerta. Álvaro Rayón, muchísimas gracias por contarnos hoy todo esto y también felicidades por esa labor que hacéis en un lugar precioso que a veces es menos conocido de lo que nos gustaría y de lo que seguro os gustaría a vosotros también en ese camino de Santiago francés. Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias, Mar. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues este es uno de mis lugares favoritos de este verano, Casa Romanska, que te has quedado hasta el final del programa. ¿Te parece bien hacer paseos por allí? Tenemos un viaje, si te parece, ¿eh? Te invito yo a que vayamos a la Hostería de Los Palmeros, que es un lugar precioso. Y además conocer el Canal de Castilla, que es algo histórico nuestro y que conocemos a veces, pues eso, esa España tan grande, tan rica, y que a veces no nos detenemos en ella, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Hasta final. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Pues que si están disfrutando ya de vacaciones, que lo hagan de verdad. Si están en camino, cuidado con esa carretera, lo decimos siempre, pero en estas fechas, pues con mucho más motivo también, con el deseo de que disfruten. Y si están en casa, bueno, pues feliz comida de este domingo y feliz tarde de este pequeño fin de semana que ya les queda poco y seguro que están disfrutando con amigos y con familia. Nosotros volveremos la semana que viene en Mesa y Descanso. Muchas gracias.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Comunidad de Madrid.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, Información económica de calidad. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio.